En Villanueva de Córdoba, en Córdoba, y fotito en la Plaza España de Sevilla.
¿Te importa quitar el flash?
Qué poquito cuesta moverse con Aplo. Nuevo trayecto Madrid-Sevilla con nuevos destinos desde 7 euros. Compra desde el 12 de abril y viaja a partir del 1 de junio con Aplo. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín, Reto Perrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Muy bien, estamos buscando esta semana, ¿sí?, ideado por la cabeza pensante de Pedro Martín.
Bueno.
Viendo que mañana hay un Chelsea, equipo de barrio, en el Bernabéu.
Sí.
Un equipo de barrio, ¿no?
Un barrio
que tendrá su equipo, ese barrio,
pues
me
supongo,
imagino,
sí,
su equipo.
Supongo,
pero buscamos, sí, el barrio, buscamos el barrio.
Sí, yo de Tomás tendrá equipo, pero no es muy famoso.
No es famoso, ¿eh? Vale, no despistemos. Buscamos, sí, un barrio,
sí,
dijiste ayer, de una ciudad importante del mundo.
Sí, no, pues me dijiste tú el Camoral, Burgos, sí. Burgos es importante, pero no es una de las ciudades más importantes del mundo, que es la pista que yo di ayer. O sea, que tienen que buscar una ciudad gorda, gorda, gorda e importante. Y la pista de hoy es que en ese barrio... había, porque ya se destruyó, se demolió, había una prisión muy famosa en la que estuvieron encarcelados gente que hizo cosas muy, muy, muy malas.
Vale, una prisión que se conocía, esa prisión, por el nombre del barrio o no.
Prisión de y el nombre del barrio.
O sea, esa prisión era conocida por el nombre de ese barrio que estamos barrio buscando. Perfecto. Me parece una... Esta pista ya me parece mejor que la de ayer. La de ayer me pareció muy rácana. No, era muy rácana, era muy rácana.
Sí, Pedro. Pero claro, tampoco te puedes ir a un barrio de Estocolmo. No es un barrio de Estocolmo.
Vale.
Ni es un barrio de Glasgow. No. Una ciudad importante de verdad.
Muy bien. Estamos buscando un barrio conocido, con una prisión que tenía el nombre de ese barrio y que hubo gente allí que había hecho cosas muy malas, según Pedro Martín.
Muy malas.
Muy bien, Pedro. Esta tarde hay buen partido, Manchester City-Bayern de Múnich, ¿eh? Buen partido de fútbol, lo damos aquí,
¿no?,
en la Copa.
¿Cuál es el otro?
El Benfica-Inter de Milán.
Ese tampoco está mal, ¿eh?
Está bien también, sí, pero el otro es el gran partido de los cuartos de final, ¿eh?
Cierto.
Bueno, un abrazo, Pedro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Producto del partidazo, la conversación sobre la Liga del Barça.
A ver, dale tú palos con 13 puntos sobre el Madrid de todos los tiempos.
No, yo lo único que...
Dale palos tú al Barça.
Pero si el palo que se le puede pegar es que es un coñazo ver los partidos.
Bueno, pues ya está, pues eso ya te lo hemos dicho, pero hay que decirlo durante una hora y media, hay que decir eso.
No.
Pero es que cuando el Madrid juega un ladrillo de campeonato y gana la Champions, yo no escucho que nadie diga que el ladrillo de Madrid han ganado la Champions.
Ya estamos con la batalla Madrid-Barcelona.
Es que es verdad.
Lo que dice uno es lo que dicen otros.
Es que Xavi se refiere a eso,
¿eh? Si lo has sacado tú el tema, Juanma.
No, lo ha sacado Xavi,
Pero tú antes.
No, Xavi.
Bueno, pero es que... cuando
en
Xavi
este programa sale lo que quieres tú.
No hoy, ya lo dijo en la previa, que repitió, creo que en 5 ocasiones lo de... Le están quitando mérito, esta liga es muy importante. Él se refiere a que tiene la sensación que desde Madrid básicamente se le está intentando quitar mérito a la liga que va a ganar
pues
el Barcelona.
Escucha una cosa, que se
prepare, Madrid no ha dicho nada,
que
¿eh?
Se prepare Xavi como el Madrid llegue lejos, gane la Champions.
No va a pasar. ¿Pero por qué?
Porque entonces no es que se quite mérito, es que entonces la liga, para muchos de esos comentaristas, va a ser el Gamper.
Mal hecho,
que yo también lo digo.
A mí me da miedo, Juanma, que pase ya con la Copa del Rey.
Como gane la Champions y la Copa.
No, es que al paso que vamos va a ser más importante la Copa del Rey.
La liga y la forma de jugar del Barcelona. Y la encuesta en @deportescope pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Preguntamos, Corro, por uno de los temas del fin de semana, después de la agresión de Valverde a Baena, preguntamos si debe haber sanción deportiva para Fede Valverde, para el jugador del Madrid. Estamos por encima de 3.400 votos y de momento el 64% dice que sí, que debe haber sanción deportiva.
Iremos viendo. Bueno, enseguida en el 106.3, Carlo Ancelotti.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-20-20-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Toda mi vida, desde que era un niño, he soñado con este momento. Los sueños se vuelven realidades a veces.
All my life, since I was a kid, I have dreamed of this moment. Well, the dreams come true sometimes. And that's the thing.
Pues estas palabras sonaron la madrugada del 11 de abril de 1983 en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles. Hace 40 años de este momento en el que José Luis García, seguro que has reconocido su voz, se convertía en el primer director de cine español que recogía un Oscar de la Academia de Hollywood por una película que no solamente era española, sino también la primera rodada en castellano que recibía la estatuilla.
¡Volve a empezar!
Ataviado con un impoluto smoking blanco, con pajarita, como Rick en Casablanca, pero con barba y pelo negro rizado, García cumplía un sueño que tiempo antes no había logrado un total de 10 cineastas españoles desde 1958, entre ellos Luis García Berlanga o Jaime de Armiñán. Es cierto que Buñuel ganó una estatuilla por El discreto encanto de la burguesía, pero aquella fue una producción francesa. Aquella noche de abril de 1983, en la que la gran triunfadora fue Gandhi, de Richard Attenborough, fue la primera vez que una película española conseguía el más alto galardón del cine, un Oscar de Hollywood. La meca del cine se había rendido a la ternura del personaje de Antonio Albajava, interpretado por Antonio Ferrandis, que en el ocaso de su vida hace escala en su Gijón natal después de pasarse por Estocolmo para recoger el Premio Nobel de Literatura.
Me lo estoy preguntando desde que apareciste en la consulta. ¿Por qué has vuelto? Porque tú no has sido de esos de, pues hasta que no se muera Franco no vuelvo y toda esa historia.
Por Ventura Soto.
¿Por quién?
Por Ventura Martínez Soto. Un amigo mío, chileno, compañero en Berkeley, un talento en economía. De lo mejor que ha pasado por allí. Ventura era alto, fuerte.
Volver a empezar cuenta la historia de un emigrante español, un escritor, ganador de un Nobel de Literatura y exjugador del Sporting de Gijón, que después de muchos años viviendo en Estados Unidos, regresa a su ciudad natal, a Gijón, donde se encuentra con el amor de su vida, con Elena, la maravillosa Encarna Paso. Vista hoy, la película sorprende quizás por su candidez, la inocencia y el sueño de toda una generación que veía un futuro brillante después de 4 décadas de dictadura. Pero para entender aquella madrugada de abril de 1983 y a aquel García con su Oscar en la mano, tenemos que retroceder en el tiempo, a la mañana de un domingo de enero, ventoso, nublado y frío, en la que José Luis García cumplía 7 años, 1951.
A Dios pongo por testigo, a Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado...
La tarde anterior, el padre de García había conseguido entradas precisamente para ver esta película, Lo que el viento se llevó, una película que curiosamente se había estrenado en 1939, pero que no había llegado a España hasta 12 años después. Al regresar a casa, su madre se dio cuenta de que había olvidado el bolso en la sala. Cuando el pequeño García acompañó a su padre para recoger el bolso, a la mañana siguiente descubrió la gran aventura que era el cine.
Para mí fue la primera comunión. No el cine de las películas, sino lo que era también un cine vacío y lleno, lo que era el bar del cine. Cómo la gente se preparaba para el cine. La cabina, la señora de los lavabos.
Cuando pasaba el acomodador con un spray. Sí,
echando, aquí, decía la gente. En verano la gente decía, aquí, echa aquí. El ozonopino.
García es hoy uno de los directores más laureados y admirados de la historia de nuestro cine. Su primer guión es del año 1977. Lo escribe junto a su amigo José María González Sinde. Asignatura pendiente. Ninguna productora se interesó por esta historia que cuenta la lucha de los sindicatos en los últimos años del franquismo.
Dime la verdad, ¿cuánto crees que va a durar?
Pues mira, te voy a contestar con una frase de Primo de Rivera.
Si ese no es de los tuyos.
No, pero era un hombre muy inteligente. Decía que las dictaduras son como las bicicletas, que cuando se paran, se caen. Pues yo creo que eso mismo le pasa al amor.
La película terminó siendo un éxito. Los actores, por cierto, trabajaron como una cooperativa y a pesar de las dificultades para rodarla, se convirtió en todo un clásico de la transición. Llega 1984 y Garci, apenas un año después de recibir el Oscar por Volver a empezar, vuelve a estar nominado en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa. En esta ocasión, por Sesión Continua.
¿Y de vuestra madre qué?
Mamá, bien.
¿Qué quiere decir bien? Respira, que ve la televisión, que sigue haciendo footing. ¿No podría ser un poco más explícita, hija?
Papá, ¿qué empieza?
O sea, que mamá bien y papá bien.
Garci es el cineasta español que más veces ha sido nominado por la Academia de Hollywood. Lo fue, como te cuento, por esta Sesión Continua en el año 84, pero lo fue también por Asignatura aprobada 3 años después, en 1987. Y volvió a ser nominado, en esta ocasión en 1998, por El Abuelo.
El conde de Albriz prefiere arrastrar por ahí su esqueleto de puerta en puerta, pidiendo un pedazo de pan y un techo para cobijarse.
La intención era buena, don Rodrigo. Quizá.
Pues García ha seguido dirigiendo películas hasta 2012, año en el que dio por finalizada su carrera cinematográfica. Aún así, dirigió algunos programas de televisión. Bueno, y hoy podemos verle y escucharle hablar de cine en 13TV, en el programa Classic, en el que analiza los grandes clásicos del séptimo arte.
Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda temporada de Classics, que empezamos hoy en 13 Televisión. Hace exactamente un año, el inicio de la temporada, elegí para...
Pues Volver a empezar. Comenzar. Recibió el primer Oscar de la historia a una película en español. Su director, José Luis Garci, no solamente conquistó la Academia de Hollywood y nos regaló una de las mayores alegrías del cine español, sino que fundó una escuela que marcaría la forma de hacer cine y de entender el cine en nuestro país.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, ya que estábamos hablando de Garci y de cine, si tuviésemos que elegir así una música de cine relacionada con el tema del que te voy a hablar a continuación, pues sería una música de tensión, ¿eh? Porque yo creo que la declaración de la renta a todos nos pone un poquito tensos. Pues mira, cerca de 23 millones de declaraciones espera Hacienda en la campaña de la renta que precisamente arranca hoy. Desde este martes ya puedes solicitar tu borrador y presentarlo a través de Internet. Hay dos vías, el programa Renta Web y la aplicación móvil de la Agencia Tributaria. Hasta la 1 de la tarde de hoy, más de 723.000 personas han saldado ya sus cuentas con el fisco. Eso sí, ser de los primeros no significa necesariamente que si te toca devolver, pues te vayan a pagar antes.
Como asesores estamos comprobando que tampoco es cierto, ¿no? Depende mucho, es cierto que la declaración es muy sencilla. Cuanto antes se presente, pues más posibilidades tienen que te la devuelvan antes, eso por supuesto.
Pues escuchábamos a Rogelio Sanchís, es asesor fiscal, y nos ha resuelto algunas de las dudas más frecuentes sobre las importantes novedades que presenta esta nueva campaña de la renta. Las primeras dudas nos las plantea Almudena, que acaba de ser madre, y le responde nuestro asesor.
Hola, yo he sido madre y estoy cobrando los 100 euros al mes. Mi duda es si tengo que marcar lo de la deducción por maternidad o es otra autonómica. Y también si lo de la ayuda de la guardería me sale también directamente o eso tengo que ponerlo.
Es un ingreso que también hay que declararlo como una ganancia patrimonial, al igual que el resto de las subvenciones. Pero sí quedaría contrarrestada con la deducción por los gastos de custodia, guarderías o centro de educación infantil, que para el 2022 será de un máximo de 1.000 euros anuales. Se consideran gastos de custodias las cantidades pagadas por prescripción, matrícula, asistencia en horario general y ampliado.
Otra de las novedades, la deducción por maternidad, se amplía a todas las madres, no solamente a las trabajadoras.
Antes se exigía que hubiera habido una actividad laboral, ya por cuenta ajena, cuenta propia, y ahora se amplía a todas las madres que han estado en ERTE y también a trabajadoras de fijas discontinuas, que alteran periodos de trabajo con periodos de apuntarse en el desempleo, ¿no? Estar trabajando. Entonces eso ya se amplía a todas las madres en general. Y esa información tiene que venir incorporada a los datos fiscales que nos proporciona.
Donde no hay cambios es en el umbral de ingresos que fija la obligación de declarar más de 22.000 euros si tienes un pagador y 14.000 euros si son dos o más. Sin embargo, sí que debes tener en cuenta dos cosas. La primera es que todos los que hayan recibido el ingreso mínimo vital están obligados a presentar la declaración del IRPF al margen de sus ingresos. Y la segunda cuestión es que también tributan tres ayudas que dio el gobierno: el bono cultural joven, el bono alquiler joven y el cheque de 200 euros para combatir la inflación.
Hay que declararlo como que la consideran como ayudas y son ganancias patrimoniales a declarar. En todo caso, esto habrá que declararlo siempre y cuando estemos obligados también a hacer la declaración de la renta. Si es decir, simplemente por estos ingresos, no. En principio, si nosotros hacemos declaración de renta, normalmente hemos de incluir estos ingresos, que no obstante aparecerán en nuestros datos fiscales.
Otra novedad importante de esta campaña afecta a los planes privados de pensiones y por eso precisamente nos ha preguntado Ana de Madrid. El consejo de nuestro asesor es invertir en un plan de empresa. Vamos a escuchar a los dos.
Yo llevo muchos años ya trabajando, pues 30 años o por ahí, y tengo un plan de pensiones. Y claro, ahora sí que he oído que esto va a variar y sí que me gustaría saber en qué medida me puede afectar.
Efectivamente, ha habido una reducción de 2.000 euros el año pasado, 1.500 este año, de los privados, que aportamos nosotros y privadamente, y luego los de empresa se mantienen hasta los 8.500. Estos han aumentado, con un límite del 30% de la base imponible, de la renta. Entonces son más ventajosos los planes privados, los planes de empresa, ¿no?, de pensiones.
Y si durante el año pasado has hecho reformas en tu casa, reformas, eso sí, para mejorar la eficiencia energética, pues hay tres tipos de deducciones. Escucha.
Tenemos una que supone que es la mínima, que es una simple reforma de aislar, por ejemplo, ventanas, etcétera, etcétera, que se llega hasta un 20%. Luego tenemos otra inversión, que esa consiste en intentar ahorrar cualquier tipo de energía, incluso las renovables, que eso ya llega hasta el 7.500, un 40%, y luego las rehabilitaciones que hacen las comunidades de propietarios, que puede llegar hasta un 60%, con un límite de 5.000 euros anuales y un máximo de 15.000 euros plurianuales.
Y estamos en una sociedad cada vez más tecnológica y los nuevos métodos de pago también plantean muchas dudas a nuestros oyentes.
Me llamo María Antonia, soy de Zaragoza. Yo quería preguntar sobre los Bizum, que he oído por ahí que a veces hay que declararlos y no sé si cuando se reciben, cuando se paga o depende del motivo. ¿En qué casos hay que hacerlo?
Bueno, lógicamente si tú haces un Bizum no tienes que declararlo, pero sí los que reciben Bizum a partir de cantidades superiores a los 1.000 euros, pues la agencia tributaria está atenta porque autónomos y profesionales que utilicen este método de pago para sus negocios sí que están obligados a hacerlo, es decir, a declarar. ¿Y si tengo inversiones en criptomonedas, tengo que declararlas?
La inversión en sí, salvo que afecte al patrimonio, no hay que declararla. Lo que hay que declarar es la venta o permuta de criptomonedas. Eso es importante, porque eso puede poner de relevancia una ganancia o una pérdida patrimonial, como si uno comprara y vendiera valores. Eso hay que declararlo, sí.
Criptomonedas, pagos por Bizum, planes de pensiones o ayudas por maternidad, pues son algunas de las novedades que nos trae esta campaña de la declaración de la renta, que empieza hoy martes y acabará el próximo 30 de junio. Pues seguro que hoy a más de uno este martes se le ha hecho un poquito cuesta arriba, por aquello de volver al trabajo después de unos cuantos días de vacaciones y desconexión por la Semana Santa. Pues toca volver a la rutina, nos toca deshacer ya las maletas, poner lavadora, recoger todo. Y a los hoteles lo mismo, les toca poner todo a punto después del trajín de viajeros que han tenido estos días. Ha habido una ocupación que ha llegado hasta el 70%, según la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, y que ha superado el 90% en los 4 días festivos, es decir, desde el Jueves Santo al domingo. Hace unos días, aquí en Mediodía, hablábamos con Ana Carrasco. Ella es la directora comercial de Hoteles Barceló-Sevilla y le preguntábamos sobre la previsión que tenían para estos días de vacaciones, que ya nos avanzaba entonces que era buena. Bueno, pues vamos a comprobar si se ha cumplido esa previsión, si ha sido así. Ana, muy buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal, Ana?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada de saludaros.
Ana, ¿cómo ha ido la Semana Santa? ¿Se ha cumplido esa previsión que nos avanzaba si iba a ser buena?
Pues sí, efectivamente, se ha cumplido. El tiempo se ha comportado perfectamente. La gente tenía ganas de viajar. e incluso ha subido un poquito, 5 puntitos más de la última conversación que tuvimos, así que encantados de la vida. La ¿qué? Verdad es que ha sido una Semana Santa estupenda.
¿Qué sí. porcentaje de ocupación habéis tenido?
Pues hemos llegado casi al 85%, de jueves a domingo, que han sido los días festivos y los días de más demanda.
Que está así muy bien ese porcentaje, ¿no?
Muy bien, sí, sí. Mucho cliente internacional, como dije en mi anterior entrevista, y estancias largas y clientes consumiendo en los hoteles y quedándose por las noches a cenar, así que ha sido excelente en la palabra.
Bueno, trajín de clientes, como decíamos, trajín de viajeros. Hoy el hotel ya más tranquilito. Se habrán ido casi todos, ¿no, Ana? O gran parte
todavía
de ellos.
Todavía queda gente, todavía queda mucha gente, porque en Europa todavía sí está, hay vacaciones escolares, 2 semanas, por ejemplo, en Inglaterra, 2 semanas en Alemania, y todavía se respira esta semana mucha festividad, muchas familias viajando todavía, internacionales, bastante, todavía no se han ido todos.
Bueno, se queda sobre todo el turista internacional, extranjero, que como decías, pues ellos distribuyen la Semana Santa de otra manera. Ana, una pregunta que nos hacemos aquí los de Mediodía COPE, porque claro, bueno, se ha ido un grueso de los viajeros, de los clientes que habéis tenido a lo largo de estos días de vacaciones, quedan otros poquitos, pero nos vamos a fijar en los que se han marchado. ¿Se han dejado olvidadas muchas cosas los clientes estos días? ¿Qué os habéis encontrado?
Bueno, pues buena pregunta. Yo nunca me hubiera imaginado que la gente se dejaba, los clientes se dejaban tantas cosas. Pues mira, desde cargadores de los móviles, desde los propios móviles, altavoces de Bluetooth, cepillos eléctricos, tablets, etcétera, larguísimo, no sé. Debe ser que no se revisan bien las habitaciones antes de marcharse, pero un sinfín de objetos que se dejan los clientes, sí, sí.
Oye, bastante. Y el más curioso que os hayáis encontrado, no sé si preguntarte por estos días o en general, en todos los años que lleváis abiertos, ¿qué es ese objeto que has dicho, madre mía, cómo se han podido dejar esto? Porque es que esto, sin esto no pueden vivir prácticamente.
Bueno, pues joyas. Me sorprende que se dejen las personas joyas de valor, ¿no? O dinero en sobres que a lo mejor tenían previsto para un viaje siguiente. En fin, me sorprende porque son joyas valiosas, ¿no? Entonces, pues sí, eso es lo más sorprendente. Lo demás, cargadores y tablets y altavoces de Bluetooth, es lo más habitual. Eso suele ser el objeto más olvidado en los hoteles.
Oye, ¿y los clientes se dan cuenta, reclaman luego estos objetos, sobre todo si son valiosos?
Pues alguno de ellos, el que tiene valor, inmediatamente lo está reclamando y se le devuelve. Nosotros normalmente la inmensa mayoría de como cargadores o peluches de niños y cosas así no se suelen reclamar, se suelen guardar por ley, ¿no? Durante un año, que es lo que dice la ley, y luego ya pues si el cliente no lo reclama, pues se donan o se tiran, pero normalmente procuramos donarlos.
Bueno, me imagino ahora que has citado algo importantísimo en las familias, los peluches. Más de un papá o una mamá os habrá llamado, por favor, enviarme el peluche que mi hijo o mi hija no duermen sin él, ¿a que sí?
Pues sí. Es sorprendente y además muy emotivo y algunas veces no aparecen, fíjate, y es todavía más dramático todavía el peluche.
Sí, sí, dices, mira, el cargador os lo quedáis, el cargador del móvil ya me hago yo con otro, pero el peluche, por favor, devolvérmelo. Pues Ana Carrasco, directora comercial de Hoteles Barceló-Sevilla, un placer charlar contigo de nuevo. Igual, Ana, que vaya todo bien.
Muy buenas tardes, adiós.
Pues de Sevilla nos vamos a ir hasta Benidorm, donde más de uno en esta Semana Santa se ha dado su primer baño en el mar, porque ha hecho un tiempo también buenísimo por aquí. Aquí la ocupación ha sido superior al 80% y aquí también muchos turistas y viajeros pues han olvidado algunas cosas que suelen acabar en el lugar al que nos vamos a continuación. Enrique Tortosa es el portavoz de la policía local de Benidorm, que es quien lleva también la oficina de objetos perdidos. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿qué tal los viajeros por allí este año? ¿Se han dejado muchas cosas?
Bueno, pues la verdad es que hemos tenido una ocupación muy alta, pero esto no ha significado tener muchas incidencias. Hemos tenido más o menos la tónica que otros años, pero sí, alguna cosilla sí que hemos tenido que recepcionar, recoger y ahora esperando a enviarla también a los propietarios.
Oye, me imagino que hacéis un cálculo cada año, más o menos, ¿cuántos objetos recibís? ¿Cuántos objetos o cuántas cosas se olvidan los turistas o viajeros que están por allí en Benidorm?
pues tenemos una media de unos 3.200 objetos al año, más o menos, sí, unos, pues salimos a eso, unos 30, 40 al mes, por ahí anda la cifra.
¿Y lo más habitual que se olviden qué es, Enrique?
Lo más habitual es la cartera y la documentación, eso es lo más habitual. Y sobre todo llaves, muchas llaves que nos dejamos abandonadas en las cafeterías, a lo mejor en algún taxi, eso es lo más cotidiano. Y el teléfono móvil, que también. Aparentemente es...
Bueno, sí, puede ser un olvido también que se nos caiga, ¿no? Del bolsillo, del pantalón, de la americana, del bolso. Oye, Enrique, le preguntaba yo a Ana, por esa cosa extraordinaria, ese objeto que se han dejado en los hoteles, en vuestro caso, ¿cuál es el objeto más raro, peculiar, peregrino, extraordinario que os ha llegado a vuestra oficina de objetos perdidos?
Pues mira, la verdad es que los hoteles hacen una gran labor retornando muchas cosas a los propietarios. Y realmente a nosotros de los hoteles ya nos llega bastante filtrado. Pero sí que te puedo decir como anécdota, aunque no fue un hotel, lo más curioso que hemos tenido es encontrarnos un sobre con 4.980 euros.
¿Y lo reclamó alguien? Es muchísimo dinero.
Efectivamente. La suerte fue que lo encontró un propio policía que estaba de servicio, se recepcionó y hubo un reclamante y lo pudimos entregar.
Claro, ¿y ese reclamante cómo demuestra que ese dinero es suyo?
Pues por un extracto bancario. Tuvo la suerte de que la cifra coincidía con la cantidad y pues se pudo acreditar que además fue en las inmediaciones de la oficina bancaria.
Claro, pero si es un dinero que tú has ido guardando en tu hucha claro, en casa durante tiempo, no tienes forma humana de demostrar que ese dinero es tuyo.
Claro, se complica la cosa. Bueno, al final, pues sí, hacen una serie de indagaciones y, bueno, pues los sitios que se ha aceptado. Uh-huh. Y si desde luego se consigna, pues en el mejor de los casos casi siempre suele ser devuelto.
Oye, ¿se reclaman muchos objetos o no?
Se reclaman bastantes. La verdad es que se reclama casi todo, porque la gente, los turistas, echan en falta sobre todo la documentación, la cartera, y se suele reclamar todo. Y lo que no se reclama, nosotros tenemos un procedimiento para localización y averiguación de dónde puede estar la posible persona que lo haya perdido. Y entonces, pues aunque no lo reclamen, intentamos localizarlos y ponernos en contacto con ellos.
Y lo que finalmente no se consigue devolver a su propietario o propietaria, ¿qué se hace con ello, Enrique?
Pues depende de lo que sea. Mira, tenemos, por ejemplo, cuando tenemos ropa, pues se inicia un proceso de destrucción. Cuando tenemos dinero, pues esperamos los plazos que la ley dice para poder efectuar la consignación pues en este caso al ayuntamiento o la reclamación al usuario. Y tenemos también pues muchos teléfonos móviles. Todo lo que no se puede localizar o entregar se acaba destruyendo. Menos una cosa, que esto es un dato interesante, las gafas. También se pierden muchas gafas. Y las gafas que la gente pierde, lo que hacemos siempre, hacemos alguna campaña de donación solidaria.
Está para muy una bien, ONG, claro, para que se puedan aprovechar. Sí.
Efectivamente.
Bueno, que perdemos muchas veces hasta la cabeza y que sí. La policía local de Benidorm pues es la encargada de custodiar a través de esa oficina de objetos perdidos pues todas esas cosas que se van dejando los turistas y viajeros. Enrique Tortosa, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Carla Otero, muy buenas tardes también a ti.
Muy buenas tardes.
Sobre esto preguntábamos precisamente a los oyentes. ¿Qué han perdido durante sus vacaciones de esta Semana Santa o quizá ese objeto que en algún momento dado a lo largo de su vida se lo han dejado en el hotel en el que estaban, en el apartamento que habían alquilado y que luego dijeron, ay, qué rabia haber perdido esto? ¿Qué te han contado los oyentes?
Pues la verdad es que nos han llegado muchos mensajes muy variados, pero en el caso de Teresa fue su hija quien olvidó en el hotel su juguete favorito.
Nosotros estando en Mérida en unas vacaciones, cuando ya llegamos a casa, nos dimos cuenta de que habíamos perdido la muñeca con la que dormía mi hija todas las noches. Y es que no dormía, sino era con esa muñeca. Así que nada, tuvimos que llamar al hotel, nos mandaron la muñeca por mensajero y nos costó bastante caro el mensajero.
Mira,
pero
precisamente...
pudo dormir el día siguiente con
esto es lo que habíamos hablado con Ana del hotel de Sevilla, la gerente de este hotel sevillano, que decíamos que efectivamente se dejan los niños
los juguetes,
muchos muñecos, muchas muñecas, peluches, juguetes, y ahí la familia siempre es la que llama para decir, anda, mándamelo por favor. Bueno, para Adriana fue diferente, perdió un libro que le había dedicado a alguien muy especial.
Cuando viajé a Cuba, en el hotel perdí un libro. Me di cuenta al regresar a España, cuando estaba en el aeropuerto. Llamé al hotel y me lo acercaron. Me dio mucha alegría porque era un libro muy especial que me habían dedicado y le tenía mucho aprecio.
Bueno, afortunadamente Adriana lo pudo recuperar, porque muchas veces no es el valor lo que cuesta ese objeto que te hayas dejado, sino pues el valor sentimental que pueda tener, y en este caso ese libro para ella lo tenía. Gracias, Carla. Mañana más oyentes a través del 637-230000. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, toca ya. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar?
Pues mira, te contamos que ha empezado esta semana en Algeciras el juicio al clan de los Castaña. Vamos a repasar quiénes son los cabecillas, los hermanos Tejón, Antonio y Francisco, que han conseguido convertirse en los que mueven prácticamente toda la droga, o la han movido durante los últimos años por el estrecho de Gibraltar. Hay que decir que es el mayor juicio este por narcotráfico celebrado nunca en España, por unas cifras de acusados y penas que se piden desorbitadas realmente. Lo analizamos todo al detalle enseguida.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Hoy no se habla de otra cosa.
¿Saben ustedes que se habla de la próxima visita del rey Juan Carlos a España? Las informaciones que hacen referencia a que la zarzuela no sabía nada de su próxima visita a Sanjenjo no son ciertas. Claro que ha sido informada. Simplemente se espera y se desea, como desea el propio rey Juan Carlos, pues sea una visita normal, tranquila, discreta.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Eso de lo que habla todo el mundo.
Vivir en casa con una mascota está genial, pero es lógico y normal que te preocupes por algo así.
Llegar a casa y que me salude mi perro es el mejor momento del día. Lo malo es que está todo el día solo y no me quedo tranquila.
Si conoces Securitas Direct, ya no te pasará más, porque tienen una alarma compatible con mascotas y además, con las cámaras podrás verlo y comprobar que está bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Todas las mañanas, sí, de verdad, me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira, y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menuda máquina, Manolo.
COPE es más que una radio. ¡Ah!
sí, la COPE, claro. Fantástico, me encanta.
También en cope.es y en tu móvil.